Ya está con nosotros Mariano Gaido, intendente de la ciudad de Neuquén. Gracias, Mariano, por venir.
No, gracias por invitarme, gracias a todo el equipo y a la audiencia.
Bueno, seguramente ahora después de la tanda del informativo vamos a hacer un balance de lo que fue la fiesta. ¿Querés hacer un primer análisis?
Un primer análisis, decir que felicitaciones y orgullo a todos los neuquinos. Que nos propusimos llevar adelante un evento de características nacional, internacional, una fiesta nacional, que es la primera fiesta nacional porque cumplimos 10 años,
claro,
que ponga la ciudad de Neuquén en la agenda nacional. Y lo logramos. 1.800.000 personas circularon en los 6 días por la fiesta nacional. Un evento multitudinario, la fiesta que más convocatoria tiene a nivel nacional, definitivamente. Noches de 250.000 personas, 350.000 personas. Una fiesta de la familia y con seguridad. Y una fiesta que vino a dar el impulso tremendo y definitivo a la ciudad de Neuquén en el turismo. Acompañamiento al sector comercial, al sector gastronómico, hotelero, de turismo, las operadoras de turismo, realmente es un gran impulso porque coloca a la ciudad de Neuquén en la agenda nacional. Todas las redes somos punta o somos la palabra principal que está funcionando. TikTok, 14 millones de reproducciones en Google, estamos dentro de los 5 más buscados. El caso de Twitter, tendencia, fiesta nacional de la confluencia, la palabra confluencia, la palabra Neuquén. Así que ese es un logro de todos los neuquinos que nos propusimos una vez más trabajar para ser los mejores o estar en el grupo de los mejores eventos de convocatoria nacional y fiesta nacional. Y vuelvo a repetir, una fiesta nacional cuidada, organizada, con mucho esfuerzo de todos. Aquí quiero agradecer al sistema de salud, a los trabajadores de seguridad, la policía de la provincia, a todos quienes, al equipo de la municipalidad, todos. Gracias porque hemos trabajado fuertemente y ha sido un evento absolutamente de jerarquía, exitoso, porque ha cumplido las expectativas de multiplicar por 10 y han llegado 10.000 millones de pesos a la ciudad, se han invertido en economía, en acompañar a quienes la pasaron muy mal en la pandemia.
De eso te iba a preguntar, porque estamos evaluando como positivo todo lo que ha dejado y es visible, además de, más allá de lo monetario, la posibilidad de acceder a estos espectáculos, gente que no tendría otra oportunidad de hacerlo, ¿no? En ese marco, ¿por qué se tiene tanto prurito en informar cuánto costó la fiesta? No, teniendo en cuenta los beneficios, digo.
La fiesta nacional, nosotros dijimos que terminada la fiesta íbamos a informar en la totalidad, porque vos sabés que es una fiesta que en total cuesta alrededor de 500 millones de pesos, pero después están los sponsors que te van cubriendo la fiesta. Entonces yo lo que he dicho es, déjenme que termine la fiesta porque hay muchos sponsors que se van sumando.
Hacer el balance.
El 75%, hoy te digo lo que fue el corte del sábado, y si hubo un sponsor nuevo, bueno, no va a variar mucho en lo que te estoy diciendo. El 75% fue cubierto por los sponsors de la fiesta. Es decir, llegaron sponsors de un monto de 100 mil pesos y llegaron sponsors de 20 millones de pesos.
Claro.
Y la verdad que la fiesta se trabajó muchísimo en lo que se fue posicionando.
Claro.
Por supuesto que un sponsor, a medida que va conociendo lo que va desarrollando la fiesta, quiere estar.
A mayor posicionamiento, a mayores sponsors.
Claro, cuando arrancamos el martes teníamos una cobertura económica de un 40-50%, 45-50%. Pero se fueron a partir de las tendencias en las redes, a partir de lo que se visualizaba. Yo digo, el mejor ejemplo son artistas de renombre internacional, con el caso de Duki, el caso de Woz, el caso del mismo Camilo anoche. Abel Pinto, subían en el escenario y se quedaban sorprendidos.
Se quedaban realmente sorprendidos.
Y Marcela, es así, quedaban sorprendidos, no podían creer. Anoche lo dijo Camilo, lo dijo, todos lo dijeron, porque no quiero hacer un solo nombre de artista. Nunca habían tocado para acá tanta cantidad de gente. Tanta cantidad de gente que no tiene la oportunidad de ver un artista, muchos de ellos, pero no solamente por una cuestión económica, que es una realidad.
Sí, claro.
Porque yo lo que decía, que la fiesta nacional iguala, es como el mundial.
Sí, claro.
Cuando el Mundial, llegamos al Campeonato del Mundo, ¿por qué había esa cantidad de millones en la calle? Porque queremos dejar las grietas de lado y queríamos festejar todos, no importa si sos rubio, si sos morocho, si sos de River, si sos de Boca, somos todos argentinos. La Fiesta Nacional de Confluencia es exactamente lo mismo. Vos entras a la isla, venís de Uruguay, de Chile, de Misiones, de un barrio de la ciudad de Neuquén o de Zapala.
Exactamente lo mismo.
Sos claro. De la Fiesta Nacional de Confluencia.
Se queda Mariano un ratito para hablar, intendente en licencia, ¿no?
Todavía no,
no
todavía
me lo digo. No. ¿Cuándo
yo creo que en el día de mañana.
Mañana nomás, bueno.
Y enseguida volvemos con esta entrevista. Vos podés participar, 299-454-4409. Pensábamos en la Fiesta de la Confluencia del año que viene, que puede tener alguna modificación, algo se había adelantado al respecto, ¿no, Mariano?
Sí, el año que viene, a partir de una gran propuesta o una propuesta que llevaron adelante las cámaras de turismo, hotelera y de comercio de la ciudad, que nos propusieron que los 6 días sean partidos en dos fines de semana, de viernes a domingo, uh-huh. Para que tengamos la oportunidad de vender paquetes turísticos, de disfrutar de la ciudad durante 15 días desde el punto de vista turístico y reforzar lo que es esta economía que llegó para quedarse en la ciudad de Neuquén. Nos parece una excelente idea. En el mientras tanto, de lunes a jueves, como recién te decía fuera del micrófono, vamos a hacer actividades que complementen la Fiesta Nacional de la Confluencia, la corrida, la bicicleteada, la visita a las bardas con un evento de senderismo, de caminata, de juventud, de niñez. Es decir, tenemos mucho para volar. Seguramente tal vez pongamos una noche de los museos para que se disfruten en esos días hábiles la posibilidad de que vos llegues y tengas diferentes alternativas para que 15 días te quedes en la ciudad de Neuquén, uh-huh. Vengas de donde vengas.
En vez de arrancar el miércoles...
Arrancar un martes, arrancamos un viernes y terminamos el domingo de la otra semana. Estamos casi 15 días disfrutando de nuestra ciudad.
La fecha sería más o menos la misma, digamos.
Y siempre el 14 de febrero me gusta, es una fecha bastante recordada porque es el Día de los Enamorados, como siempre digo, uh-huh. Neuquén te enamora, así que vamos por ahí.
Uh-huh. El otro día se dio el inicio de sesiones, hay un tema que se destacó, que destacaste, que es la relación con la Universidad Nacional de Comahue, que no necesariamente debe ser de conflicto permanente como lo era hasta entonces, ¿no? Bueno, fue importante ese reconocimiento y sobre todo teniendo en cuenta que se comprometieron nuevos aportes para la universidad, ¿no?
Bueno, estuvimos la semana pasada con Beatriz llevando adelante una reunión con la rectora de la universidad, dándole primero visitando una obra que habíamos dado un aporte y ya se está terminando, que es el piso se hizo nuevo, el piso del polideportivo, un polideportivo que la universidad acompañó con él, con alimentos en el momento de la pandemia. Bien. Y fue fruto de eso también su rotura o su desgaste. Así que la municipalidad dio un aporte para resolver esa situación y que quede el piso nuevo, un lugar que iguala, es un polideportivo que los chicos utilizan permanentemente, no solamente los estudiantes, sino la generosidad de la universidad que se lo presta a diferentes sectores deportivos de la ciudad. Y después un aporte que hemos comprometido de 20 millones de pesos para el comedor, ese comedor que nos dio de comer a tantos, inclusive el que habla acá, que íbamos a la ENET, yo en ese momento estudiaba, lo pongo como ejemplo, porque la universidad nos abre las puertas a todos los vecinos de la ciudad, a todos los jóvenes, ¿no? Y estudiaba en la ENET 2, ahora la EPET 14, íbamos a comer a la universidad y volvíamos en ese comedor que, la verdad, excelente. Y bueno, la ciudad, y hemos tomado la decisión de un aporte de 20 millones para, arreglarlo, el edificio y ponerlo absolutamente en condiciones. Pero esto que vos decías, la relación con la Universidad del Comahue, una relación que cuando llegué a la municipalidad era de peleas permanentes, le ponía la municipalidad multas a la universidad, siempre le ponía condiciones y peleas, y la verdad que la universidad hay que apoyarla, hay que acompañarla, es la gran oportunidad de los jóvenes y de los adultos de tener un futuro. Así que cambió sustancialmente, ahora es consultora prioritaria, la acompañamos siempre, obviamente Hemos hecho un convenio por el cual la cuestión impositiva no la acompañamos a que no pague los impuestos que tiene que ver con la municipalidad. Todo lo que podamos ayudar a la Universidad de Comahue hay que hacerlo, porque la verdad es que es la mejor inversión. Ahí está el boleto estudiantil gratuito, que yo lo decía, a partir de un transporte público que era ineficiente, nos sacamos la camiseta amarilla, nos pusimos la celeste y blanca de cole, y hoy los chicos, como estaba en Rucantú el sábado estaba inaugurando un espacio deportivo, anunciando el plan Dale Gas para Rucantú, y la emoción estaba en flor de piel de todos los vecinos que estaban ahí. Bien. Pero una de las vecinas me dice: Mariano, gracias, porque acá el cole llegaba cada 2 horas y ahora llega cada 26 minutos. Y eso habla de que tenemos igualdad de oportunidades, viva donde viva en la ciudad de Neuquén. Aparte, un cole con aire acondicionado, con rampa con discapacidad. Anoche, Facundo, un chico con discapacidad. Estas son las cosas que es lo más lindo que te puede pasar. Que un chico con discapacidad me diga: gracias, Mariano, por el colectivo. La verdad que son los regalos, no sé, regalo primero por quien te lo dice, por el reconocimiento genuino, transparente, y después porque se trabajó mucho para que eso suceda. Bueno, estas cuestiones, volviendo a la universidad, la tenemos que acompañar. La universidad nunca más tiene que ser afectada por nadie, todos acompañar a la universidad.
Claro. Había dos objetivos propuestos que parecían difíciles, y pregunto cómo están. Hablo de los 8.000 lotes con servicios y el parque industrial.
Mira, el parque industrial, ya tenemos la ordenanza, se votó en diciembre, en una de las últimas sesiones, y en 120 días estamos licitando el parque industrial. El parque industrial, estamos hablando de 1.000 hectáreas, sobre la ruta 67, la ruta del petróleo. Allí va a dar la oportunidad que 1.000 empresas se instalen y traigan laburo. Porque, a ver, yo, ¿qué quiero? Que los que vienen desde otras provincias, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, y tantas ganas tienen de llevar adelante el trabajo en Vaca Muerta, lo hagan, pero instalándose acá, invirtiendo y tomando mano de obra neuquina. Y también un dato importante que lo dije, pero pasó inadvertido y lo quiero reforzar con ustedes: la condición de la licitación es que quienes lleven adelante las tareas dentro del parque industrial sean el 80% neuquinos.
¿Y en cuanto a los lotes?
Los lotes, bueno, estamos en el mes de mayo. Mayo estamos entregando 1.500 lotes con servicios, y dije que íbamos a proyectar 3.500, 4.000 por año. Es decir, nosotros tenemos, esto estamos hablando en el ejido de la ciudad, y ahora en el nuevo ejido, en la ampliación del ejido, ahí hay proyectado 8.000 lotes con servicios, que a partir de la licitación pública del parque industrial va a llevar los servicios del parque industrial, y nosotros vamos a aprovechar justamente para hacerlo, el desarrollo de lotes. Porque el mayor problema que tenemos para hacer los parques es que en algún tiempo en esta ciudad se vendían lotes con servicio, lotes del parque sobre la ruta 67 que no tenían un solo servicio. Entonces nosotros no vamos a llevar adelante una política pública que sea realmente un atraso para los que quieren venir a invertir. Porque vos sos empresario, querés venir a la ciudad de Neuquén, querés tener un lugar en un parque industrial, necesitas los servicios, si no, la tierra no te alcanza. Entonces, por eso hay que licitarlo, y tiene que venir una inversión privada que lleve adelante los servicios para que sea un parque industrial en condiciones. Una vez que eso sucede, que va a ser en 120 días la licitación pública, nosotros vamos a aprovechar esos servicios también para desarrollar ahí sí los loteos que necesita la ciudad, y que vamos por buen camino, pero hay que profundizarlo.
Mañana licencia, ¿no?
Bueno, estimo que me va a notificar la justicia. Cuando me notifique, yo entro en licencia. Yo creo que va a ser el día de mañana.
Bueno, ya de alguna manera has contado cuáles van a ser los ejes de campaña, pero bueno, supongo que tendrás algunos otros, ¿no? Porque dijo Daniel Figueroa, que es el candidato a intendente por el Frente de Todos, que sos bueno para organizar fiesta, pero no para organizar tu ciudad. Bueno, usted sabrá.
Te voy a responder, y les voy a responder siempre a los candidatos con hechos concretos. Cuando llegué a la ciudad de Neuquén, dije que venía a llevar adelante políticas públicas y decisiones que trasciendan las elecciones. con esta frase que alguna vez dijo Churchill de no trabajar para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Y voy a dar ejemplos concretos. Boleto estudiantil gratuito. Llegamos a la gestión e implementamos el boleto estudiantil gratuito. Una política de Estado que es para siempre. El que venga y tenga la oportunidad y la gran oportunidad de ser intendente de la ciudad, no va a llevar adelante jamás la oportunidad de sacarle ese derecho a los jóvenes y a los 33.000 estudiantes que de la edad que seas, estás con ese acompañamiento en la ciudad. Por ejemplo, el transporte público, lo que hablábamos recién. Cambiamos un transporte público ineficiente y lo volvimos un transporte público de jerarquía, una política de Estado. La ampliación del ejido. 8.000 nuevos lotes, 8.000 nuevas hectáreas se incorporaron a los 12.000 de la ciudad. Esa es una política de Estado que es para las próximas generaciones. La ciudad se veía impedida de crecer y eran tierras nuestras, de un gran intendente como fue que en el 59 compraron las tierras y no las teníamos con posibilidades de ejido. Presenté una ley y la aprobaron la legislatura los diputados, García el intendente. Llevamos adelante también la apertura de las costas, libre y gratuita. Costas que eran imposibles de circular cuando llegué a la municipalidad y a la ciudad. Estamos hablando del río Neuquén principalmente, pero también el río Limay, por el sector de la Zagala y todo lo que hemos logrado, es una apertura libre y gratuita de toda la costa de los ríos. Eso es una política de Estado que quedó para siempre. Hemos implementado también el pueblo científico tecnológico. Uh-huh. Empezó a construirse una nueva industria del conocimiento, algo que necesitaba la ciudad de Neuquén. ¿Por qué nosotros tenemos que pensar Vaca Muerta desde Buenos Aires, desde ITEC, que está en 3 Arroyos, en 3 de Febrero, en provincia de Buenos Aires? No, la producción, el conocimiento, el desarrollo de Vaca Muerta tiene que estar acá, en la ciudad, en la provincia de Neuquén. Es una política de Estado. 3 universidades se incorporan, sumado a la Universidad Nacional de Comahue, ¿no? Es la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Flores, la Universidad Patagónica. Estamos hablando de políticas de Estado para las próximas generaciones. Es decir, incorporamos bajar los costos a la política. Una política de Estado que nos comprometimos y cuando en otros países y en otras ciudades los referéndums y las consultas eran la mayoría por el no, yo emprendí esa bandera de decir que lo que tantos años se había pedido lo íbamos a lograr. Presenté la reforma y a la Carta Orgánica de que tengamos elecciones cada 4 años y recién lo hablábamos también fuera de micrófono, que elijamos los dirigentes una vez por todas y le bajemos los costos a la política. El 66% nos acompañó. Bueno, así podría estar diciéndote todas políticas de Estado para adelante. Que te puedo asegurar que en 3 años logramos lo que muchos no hicieron en 80 años. Lotes con servicio, una política de Estado que la ciudad no tenía. No tenía en 118 años. Nosotros entregamos ya 2 barrios, 3.500 lotes con servicios, y eso posicionó a la ciudad de Neuquén que se terminen con las tomas. Ahí está Casimiro Gómez, que se ha resuelto. Ahí mismo, donde estaba la toma, estamos ahora desarrollando 1.500 lotes con servicios. Es una política de Estado que llegue el intendente que llega a la ciudad de Neuquén, la va a tener que continuar, porque la verdad que lo hemos hecho con fondos propios, y una política de Estado de tener eficiencia en la administración. Que muchas veces dice, Gaido tiene superávit. No, a ver, pongámonos de acuerdo en algo. Administrar bien hay que ponerlo como ejemplo, porque somos una excepción en el país. Lamentablemente el país hace 70 años viene administrando mal, sea el poder político que sea, o el partido político. Y a mí me da mucha angustia, porque eso genera, administrar mal genera inflación. La inflación te genera un problema estructural que no es responsabilidad ni de un municipio ni de una provincia. No, claro. Porque te genera, la inflación te genera 2 temas. Que cada bien que vos vas a buscar a la góndola, el aceite, la harina, las cubiertas de los autos, empiezan a escasear, empiezan a no estar.
Claro.
Cuando vos utilizás la herramienta del control de precios, que la tenés que usar. Y del otro lado está la herramienta de fijar precios, perdón, de la convertibilidad, que no la han utilizado, y la de emisión. Entonces yo lo que digo es, A ver, nosotros tenemos una ciudad ordenada económicamente, la caja jubilatoria la habíamos encontrado con déficit y con un quebranto, la cambiamos inmediatamente y llevamos adelante hoy una caja jubilatoria única en el país que tiene superávit y que tiene un posicionamiento de 10 años de recursos. Neuquén es una ciudad que hemos trabajado mucho durante la pandemia, nos ha tocado los momentos más difíciles, pero hemos laburado mucho para estar como estamos hoy. Y en definitiva creo que somos un ejemplo a nivel nacional y con mucho respeto. La fiesta de la Confluencia es una política de Estado. La encontramos con 7 años que venía funcionando bien, le incluimos en vez de 3 días, 6 días, duplicamos los días y decidimos posicionarla a nivel nacional como neuquino que somos, que queremos siempre lo mejor. Y es una política de Estado. ¿Quién va a venir a la ciudad de Neuquén a administrar y a cerrar la fiesta nacional de la Confluencia?
Claro, ya no.
Algunos lo dicen y después la transitan, ¿viste? Porque pasa esto.
Claro.
La critican y son los mismos que la van y la utilizan políticamente, porque folletean, ensucian la isla y llevan adelante lo que critican, se desdicen a los 2 segundos. Porque claro, 1.800.000 personas circulan y es la gran oportunidad de igualar, de acompañar al turismo, los comerciantes felices porque venden, pero el comerciante kiosquero, yo que he sido kiosquero te puedo asegurar que eventos de estas características te multiplican.
Claro. Hay dos preguntas, una vecina pregunta sobre derrames cloacales en barrio Huiliches.
Otra vez la Rufín Ortega.
Bueno, ahí está desarrollándose la conexión a la colectora cloacal del oeste que se inauguró hace muy poco y hay que hacer esa conexión para que barrio Huiliches y también ahora la colectora Lanín, porque Huiliches depende de la colectora Lanín también que se está llevando adelante, que creo que se va a terminar en los próximos 3 meses. Eso es algo que a nosotros nos quedó y que no lo veo con responsabilidad porque yo presenté el contrato de concesión al Consejo Deliberante, ¿no? He cumplido mi parte, pero bueno, he pedido que este año el Consejo Deliberante lo trate, el contrato de concesión, para tener reglas claras para que esta vecina que pregunta por las cloacas en Huiliches, yo le pueda responder con autoridad a la hora de tener un contrato con el EPAS, que no lo tiene la ciudad. Nosotros sí lo resolvimos con CALF, esa es otra política de Estado.
Claro.
El contrato de CALF, cuando preguntan, la política de Estado de CALF significa que llegué y la cooperativa CALF estaba quebrada, debía 3.000 millones de pesos y no tenía posibilidades de potencia eléctrica a la ciudad. Inauguramos la Etanor Norte, que es una obra importantísima, llevamos adelante la firma del contrato, le dio la oportunidad a la cooperativa de organizarse administrativamente y económicamente. Hoy la cooperativa está equilibrada y ha reestructurado esa deuda y hoy tiene unas cuentas saludables y una gestión que, por ejemplo, otra política de Estado, 35.000 luminarias estamos cambiando en la ciudad en seis meses. La política de Estado, el plan Dale Gas, chicos, hay tantas políticas. El plan Dale Gas es que 118 años la ciudad tuvo la oportunidad de ser la capital de Vaca Muerta y hay 14 barrios sin gas municipales, ¿no? Y otros provinciales. Pero nosotros asumimos la responsabilidad de todos y dijimos que el plan Dale Gas en un año le va a llegar a todos los barrios. Anunciamos varios barrios y el último fue Rucantú el sábado.
No nos queda mucho tiempo. Ahí preguntaban sobre la titularización de las tierras de comunidades mapuches en la zona de la meseta. ¿Cómo marcha ese?
Bueno, eso se tiene que llevar adelante a partir del Consejo Deliberante. Vos sabés que eso se tiene que tratar en el ámbito del Consejo. Y bueno, nuevamente los concejales, que muchos tienen una gran capacidad, que la utilicen para trabajar y resolver los problemas.
Hablando de concejales, algunos criticaron, sobre todo el día de sesiones, de que había sido el acto usado como tribuna proselitista.
Mira, yo te voy a decir algo. Vos sabés que ustedes me conocen, la ciudadanía ya me conoce mucho, saben que yo no critico porque creo que hay dos puertas en la vida, en la política. La que se la pasa criticando, esa es una puerta, y el que propone y da alternativas, porque no necesariamente. Bueno, lo hemos vivido en cuantas situaciones que he dicho me gusta más esa alternativa y hemos encaminado por ahí. Tengo un perfil que lo que funcionaba y funciona bien lo continuamos. Y es más, los funcionarios que trabajaban en la anterior gestión de Pecci siguen trabajando. Jasper, y creo que son excelentes funcionarios, como el caso de Mauro Espinosa, el caso de Mariel Bruno. Bueno, cuando llevan adelante esas críticas, yo lo único que digo es que llegué a ese lugar en ese día porque la ciudadanía me acompañó con el voto y me dio la gran oportunidad de ser el intendente de la ciudad. Que hay que tener mucho respeto por la libertad de opinión, como lo tengo yo. Hay que ser demócratas. No he vetado una sola ordenanza durante toda mi gestión. Y en la historia de la ciudad, todos los intendentes vetaron ordenanzas. Hay que tener respeto por lo que uno, cuando tiene la oportunidad que el pueblo y la ciudadanía te acompaña y te da los votos para ser intendente, en ese lugar, en ese día, tenés la oportunidad de decir con respeto, como es mi caso, de decir lo que pensás. Y lo que pensás muchas veces puede no gustar, pero hay que respetar que para llegar a ese lugar fuiste acompañado por el voto de la ciudadanía. Y en este país que nos costó tanto tiempo tener la democracia, porque aquellos que tenemos algunos años sabemos lo que vivimos en épocas donde era difícil expresarse, o que cuando te expresabas tenías consecuencias, seamos respetuosos. Si queremos tener otra impronta, otra metodología de expresión, hay que ganar las elecciones.
Claro. Gracias, bueno, Mariana, de mi parte. No sé vos, Marcia.
No, simplemente si vas a seguir con la metodología, porque viste que sos conocido como el intendente que no tiene oficina.
Sí, no la uso la oficina, Marcela, esa es la verdad. Está en el oeste de la ciudad.
No está.
Es que la verdad que la metodología que utilizo es recorrer las obras, estar en los barrios. Lo dije, también fue en la plataforma de gobierno que implementé, que mi oficina iba a ser la calle. Lo que pasa es que muchas veces los políticos te lo dicen y es todo una mentira. Nosotros lo implementamos. Pero aparte, con una metodología que también ayuda a que nos vean qué es lo que estamos haciendo, que son los vivos en las redes que yo he planteado, que es una metodología única, no hay otro político que lleve esa metodología de tener en vivo las acciones que llevas día a día. Entonces nos ven a las 7 de la mañana con la reunión de gabinete, nos ven a las 11 y media de la noche con la limpieza de las rutas y de los accesos, y después nos ven trabajando en cada barrio, y esa es la metodología que un intendente para mí tiene que tener. Para mí tiene que estar cerca de los problemas, porque no hay mejor forma de conocer un problema si no es personalmente, ¿no? Y después, bueno, la oficina le queda a los que lo hacen muy bien y que son técnicos y tienen que ayudar en los expedientes y en el formato administrativo.
Bueno, seguramente nos vamos a volver a encontrar.
Pero por supuesto. Aparte tenemos una campaña por delante, que también digo, hemos trabajado muchísimo durante la pandemia, porque ahora en época de elecciones aparecen todos, no me incluyo, porque yo y creo que un montón de trabajadores, principalmente del sector de salud, pero hemos estado en los momentos más difíciles. Y la campaña es la gestión, en el caso nuestro que somos la administración municipal y la gestión municipal. Y hemos logrado muchos objetivos que eran impensados en la ciudad. Y yo estoy absolutamente convencido que el 16 de abril va a haber un gran grito neuquino de Primero Neuquén, porque no hemos planteado objetivos, lo hemos logrado. Y lo hemos hecho con respeto, lo hemos hecho con mucha fortaleza, y mucho esfuerzo, y mucha pasión, pero siempre con respeto.
Gracias, Mariano.
Gracias a ustedes.
Enseguida volvemos, tenemos todavía media hora más de programa, de nuestra vacatada.